XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde en XQ28 a través del 104.3 de su FM en Radio Universidad. Como cada miércoles tenemos una cita y estamos aquí con ustedes a través de estas ondas hercianas que llegan hasta su hogar. Y sabemos que continuamos en la pandemia y necesitamos cuidarnos. Así es que la recomendación que siempre hacemos es: cuídese, por favor, utilice el tapabocas y sea responsable consigo mismo y con los demás. Es importante recordarlo, aunque ya todos lo sabemos, pero es necesario señalarlo. Agradezco a mis compañeros Jorge Cue y Chepe Gómez el apoyo para esta producción y, por supuesto, a usted que nos está escuchando en casa, que lo hace como cada miércoles. Muchas gracias. Y bueno, entremos en el tema. Mire, hoy le tengo un tema importante que seguramente va a ser para las mujeres. ¿Qué significa o cómo surge la palabra lesbiana? Porque todo mundo, pues luego dice lesbiana. Lesbiana, nosotros lo conocemos como son homosexuales, pero mujeres. ¿Me explico? ¿De dónde surge la palabra? ¿Cómo surge? Vamos a ver eso. Todas las palabras tienen un origen, una historia, y la palabra lesbiana, por supuesto, que no es la excepción. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene este término, ¿a qué se refiere a las mujeres homosexuales? Pues bueno, te lo voy a comentar. Nunca está de más aprender datos curiosos. Nunca sabemos cuándo pueda servirnos o simplemente para entender a nuestros semejantes y cultura general. Es importante recalcarlo. No podemos negar que conocer lo peor que de las cosas resulta, todo sale bueno. Por esta razón, quiero contarte cómo es que surgió la palabra lesbiana. Si eres lesbiana, obviamente amarás la historia detrás de la terminología que en cuanto a orientación sexual se define. Y si no eres lesbiana, de todas formas, escucha esto. ¿De dónde viene el término lesbiana? La palabra lesbiana deriva del nombre de la isla griega Lesbos, hogar de la poetisa Safo, mejor conocida como Safo de Lesbos. Entre el año 625 a.C. y el 580 antes de Cristo. Esta incógnita escritora e icónica es conocida como la primera lesbiana de la historia. No porque haya sido la primera mujer lesbiana del mundo, claro está, pero sí marcó un antes y un después. Mira, hasta la fecha existen pocos datos de Safo de Mitilene. Sabemos que es una de las poetisas griegas más famosas de la historia y también sabemos que el mismísimo Platón la bautizó como la décima musa. Esto gracias a su increíble talento como escritora. De hecho, el término sáfico para la poesía y literatura también surgió a partir de la obra de nuestra querida Safo. Después de la muerte de su padre y de su esposo, Safo fundó una escuela exclusivamente para mujeres en la isla Lesbos, en su hogar. Junto a sus alumnas, Safo rendía culto a la diosa griega de la belleza Afrodita a través de la literatura, danza, música y arte en general. Se considera que el máximo esplendor de la obra de Safo fue durante esta época. En sus poemas describió la vida diaria de la escuela, los rituales y las relaciones que compartió con sus alumnas, a las que frecuentemente juró amor en sus obras. Aunque no se sabe con certeza y se cree que Safo mantuvo relaciones íntimas con sus alumnas, y fue a finales del siglo XIX cuando los términos lesbianismo y safismo se empezaron a utilizar para referirse a las relaciones eróticas entre mujeres. Con este contexto, la pregunta ¿de dónde viene la palabra lesbiana? Pues cierto, si Safo nunca tuvo miedo a expresar abiertamente su amor por otras mujeres, ahora la parte no tan bonita de la historia de Safo de Lesbos es que, según cuenta la tradición, acabó con su vida lanzándose de un acantilado después de haber sido rechazada por la mujer a la que amaba. Ahora ya sabes de dónde viene la palabra lesbiana. Importante saberlo, cultura general en estos momentos. Hay que leer, hay que conocer un poco más y, por supuesto, conocer las raíces de nuestras preferencias sexuales. Así es que un buen momento para la historia de Safo Lesbos. Voy a mi primera pausa y regresando le tengo más información. Y escuchemos un poco de música porque regresando le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28, gracias por continuar con nosotros. Y mire, le tengo otro tema. En programas pasados habíamos platicado sobre cuando tú decides ya irte a vivir con tu pareja. ¿Cómo es que tomas esa decisión? Y debe ser una decisión consciente. Pero mire, vamos a tomar este tema desde las 5 peleas más comunes cuando ya estás viviendo con tu pareja. ¿Me explico? Esto es interesante. Escuche usted, por favor. Si te acabas de mudar con tu pareja y empiezas a tener peleas, vamos a ver por qué son. La primera es por los dineros. El dinero es la causa principal de las peleas más comunes cuando acabas de mudarte con tu pareja. Por lo regular, las personas no tienen un plan financiero cuando deciden vivir juntas, por lo que es mucho, muy común las peleas. ¿Cuánto te gastaste? ¿Por qué te lo gastaste? ¿Por qué no me dijiste? Págalo tú, págalo yo. Me explico, empieza la bronca de los dineros. Y eso es un constante cuando una pareja es recién hecha en un hogar. ¿Me explico? O en una casa. El dinero es el primer bronconón que se avientan. La segunda, el baño. Compartir el baño con otra persona es de las cosas más privadas que puedes hacer, y es que en un lugar donde viven una persona o dos personas es complicado los horarios para el baño. Así es. Cuando te mudas con tu pareja, este suele dar los problemas más comunes, en especial por sus hábitos que son diferentes. Si tú dejas el jabón acá, los pelos en el jabón, el cepillo de dientes, mucha agua, el agua caliente, eso es siempre tema de discusión que nunca va a acabar. El baño es otro tema fuerte de discusión siempre en las parejas recién llegadas. Otro tema de discusión suele suceder es la dieta. Muchas personas amamos la comida, pero cuando ya te metes con que no te comas esto, no me des esto, me quitaste mi comida, empiezan las broncas usuales en todas las parejas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué? Porque te estás comiendo, estás invadiendo mi refrigerador, mi espacio y mi comida. O la otra forma, ¿por qué comes tanto? Te vas a poner gordo, te vas a poner gorda. Entiende, mira, ahora tenemos gastos, ahora somos dos. ¿Me explico? La dieta, qué comemos y qué no comemos o por qué lo comemos. Son cuestiones que siempre se dicen cuando empiezas a vivir con tu otra pareja. Y por supuesto llega un momento en que dices, a ver, necesito respirar, tú pa' allá y yo pa' acá. Obvio que es muy padre estar mucho tiempo con tu pareja, pero si llega un momento en que dices, a ver, necesito aire, necesito mi espacio. ¿Quieres ir al cine? Yo no quiero ir al cine, ve tú. y empiezan las broncas. ¿Me explico? No, yo no quiero ir a comer con tu mamá. Pues sí, tienes que... Ese tipo de broncas, el espacio, el aire que se necesita. Cuando ya decides irte a vivir con alguien, tienes que ser muy consciente de respetar los horarios y los espacios de la otra persona. No nacimos pegados, ni nacimos con la otra persona encima. El espacio y el aire en una relación, señores, es fundamental, es importante darlo y que te lo den también porque lo necesitamos. La dinámica sería la quinta cosa por la que siempre se discute. Las dinámicas son complicadas. Vamos a salir juntos, te toca barrer, te toca trapear, te toca lavar, te toca hacer las compras, el pago de la luz, te toca... Llegar a un acuerdo siempre es complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque así somos. Nos encanta discutir por todo. Nosotros queremos tener el liderazgo dentro de la pareja. Nosotros queremos que nos crean siempre y que lo que nosotros digamos es lo que debe de ser. Pero nunca nos damos cuenta que estamos formando parte de otra dinámica que adquirimos porque lo quisimos. Importante y complejo. Así es que, amigos, si tú estás en esta disyuntiva de irte a vivir con una nueva pareja, piénsalo. Si ya estás viviendo con esta nueva pareja, pongan reglas, acaten las normas y háblenlo. Antes de empezar a vivir, siéntense, hablen, lleguen a acuerdos, porque es importante. La convivencia entre dos personas es complicada. Y más si está de por medio una relación amorosa, más complicada. Mi recomendación en este momento es platíquenlo, lleguen a acuerdos y si esto tiene futuro, habrá fluidez. Y si no, next. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresando, le tengo más información.
Ya regresamos con más información.
Regresamos, amigos, a XQ28 con más información. Y mire, le comento esta historia que me pareció muy interesante y que sucedió en Neuquén, en Argentina. Una religiosa de las Carmelitas Descalzas decidió apoyar un programa interesante para 12 mujeres trans que estaban viviendo indignamente en las calles de Neuquén. Pues ella decidió implementar un programa importante y llevarlo a la realidad. Mire usted, desde 2016, Astorga, así se llama la monjita, trabajó de la mano de las autoridades para concretar este proyecto. Primero logró que la municipalidad donara el terreno para construir la obra. Luego consiguió el apoyo del Instituto Provincial de la Vivienda y el Urbanismo de Neuquén, allá en Argentina, quien se encargara de la edificación y finalmente hoy sus esfuerzos se ven cristalizados para la entrega de estos nuevos hogares para quienes más lo necesitan y sobre todo las mujeres trans en Argentina. Mónica Astorga se dedica desde hace años a apoyar a mujeres trans, ayuda a quienes se le pide y a dejar adicciones y la orienta y los orienta para encontrar alternativas laborales distintas al trabajo sexual. La religiosa relató que su cruzada para crear viviendas dignas para mujeres trans inició cuando al platicar con integrantes de la población se dio cuenta que vivían en lugares inhumanos y al borde de calle. La mayoría de las trans viven en lugares realmente inhumanos, en piececitas de 3x2 y sin cocina y pagando alquileres de más de 10 mil pesos argentinos. Ahora, en cambio, tendrán vivienda gratuita, según explicó la monja, y dijo que estas mujeres trans firmarán un comodato. Esta figura legal les permite acceder a sus hogares de manera gratuita. A cambio, solo tendrán que cumplir con ciertas reglas de convivencia y en caso de que alguna mujer trans desocupara una vivienda, esta será ocupada por otra integrante de esta población. Y la verdad, señores, estoy viendo las imágenes y son impresionantes lo que esta monjita ha logrado en esta comuna allá en Argentina. El colectivo más marginado, más maltratado de todos, sin, y por supuesto, es este, el de las chicas trans allá en Neuquén. Y esta mujer religiosa dio vida y todo por este proyecto que hoy están realizando. Qué interesante que de alguna manera esta mujer apoye la causa y sobre todo a seres humanos que necesitan del apoyo. A nivel Latinoamérica lo sabemos, que las mujeres trans son las más señaladas, las más vilipendiadas en todo momento. Y hoy por hoy que alguien les dé la mano me parece muy interesante y de muy buen habla de estas mujeres. Argentina no nada más es el único país que vive esto, le repito, toda América Latina, pero me interesaría concretarme aquí en nuestro país. Si bien hay algunos grupos que lo han intentado para abrir casas para personas homosexuales de mayor edad, de la tercera edad, que les brinden una oportunidad, porque muchos terminan solos, y buscar una casa hogar para darles alojo me parece interesante. Esto en México ya es real, pero que en América Latina se hable de estos temas, de personas vulnerables que necesiten apoyo de alguna manera, es interesante. Quiere decir que estamos avanzando, que avanzamos en México, que avanzamos en Argentina y que se avanza en Chile. Es importante recalcarlo. El trabajo que hace esta religiosa allá en Argentina me parece sensacional. Es necesario replicarlo en nuestro país, pero ¿qué tanto está de acuerdo la religión en apoyar este tipo de causas? Esa es una pregunta. ¿Estarían dispuestos a apoyar? ¿Estarían dispuestos a contribuir a hacer causas de este tipo? ¿O continuaremos con el machismo y el religiosismo de nada más unos cuantos? Es una interesante cuestión. Desde acá mandamos nuestro apoyo a Argentina y que su proyecto hoy ya cristalizado nos dé pauta. Mónica Astorga, una religiosa, es importante señalarlo. Se ha puesto los zapatos y se los ha puesto muy bien por sus semejantes. Voy a mi siguiente pausa y regresando, obvio que le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Continuamos en XQ28 y entramos en la recta final. Sabemos que estamos en tiempos de pandemia y que debemos de permanecer en nuestras casas, aunque ya estamos cansados y salimos lo mínimo posible a hacer las cosas que tenemos que hacer y regresar a casa. Pero, por supuesto, que ya tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer cuando esto pase. Mire, le tengo algunas recomendaciones para aquellos que les gusta viajar solos, en pareja o en grupo de amigos. ¿Qué les parece si hablamos de las más importantes playas nudistas? Que es lo que hoy está de moda en el mundo. Los distintos destinos turísticos de playa que ya conocemos, por supuesto que siempre están abarrotados. Pero hay un tipo de turismo exclusivo para playas nudistas. Si tú eres uno de ellos, escucha esto porque seguramente te va a interesar. En cuanto la pandemia termine y decides tomarte unas vacaciones, pues creo que te voy a dar opciones interesantes para que las puedas tomar. Afortunadamente, Latinoamérica tiene muchos países gay friendly que podrían visitar, y honestamente no podemos negar que algunas de las playas más hermosas del mundo están en el centro y sur de América. Ir a una playa nudista es una experiencia con todos deberíamos vivir al menos una vez en la vida. ¿En serio? Entonces, en caso de que te animes, si ya tienes experiencia asistiendo a este tipo de playas, pues escucha esta lista que te doy a continuación. Y en nuestro país tenemos una, Zepolite en Oaxaca. Zepolite es una de las playas más amadas de los mochileros y viajeros hippies de alrededor del mundo, y por supuesto que cero existe tabú en cuanto al nudismo. Al contrario, es la playa nudista de México para todo tipo de personas que quieran asistir. O sea, no por nada le llaman la playa del amor. Zepolite es nuestro más grande orgullo en playas nudistas en México y es visitada por muchos turistas del mundo. Una de las más preferidas en América Latina. Otra es Praia do Abraico de Rio de Janeiro en Brasil. ¿Ya escuchó mi portugués? Es muy bueno. Esta es una playa muy conocida entre los cariocas, quienes por cierto hicieron todo lo posible para conservar este lugar como una playa nudista. Se encuentra a una hora de Río de Janeiro. Hoy en día, Praia do Abraico en Playa de Abraico es una de, las playas más importantes de la Bahía de Río, y también se acumula muchísima gente. Muchísimas de las personas que visitan este hermoso lugar rodeado de naturaleza y personas se desnudan son de la comunidad LGBT, por lo que podría ser señalada como una de las playas nudistas gays abiertamente de América Latina, y se encuentra en Río de Janeiro. Otra de estas playas en América Latina se encuentra Playa Gay de Pucón en Chile. El nudismo y naturalismo no son un problema en estas playas secretas. Pucón, ciudad de la provincia de Cautín, es bastante grande y la playa gay está un poco escondida, pero en esta importante playa se ha dado a conocer que es bienvenida a la comunidad LGBT y la sociedad en general. De hecho, la playa gay de Pucón también es muy famosa por ser un lugar de encuentros entre los propios homosexuales, o sea que es un buen lugar para el crush. Viña del Mar está cerca también y podría ser una opción más para que te acerques a las playas chilenas. Otra de la playa es la playita de Quepos en Costa Rica. Costa Rica es un destino turístico muy popular entre la comunidad LGBT. Por otras razones, no nos sorprende que haya varias playas a las que se concentran la comunidad LGBT y sobre todo la gente que le gusta el desnudo, nadar desnudos. Ahora sí, si estás listo, puedes ir a estas playas en Costa Rica que te van a abrir la puerta sensacional. La oferta es de estas cuatro playas que América Latina tiene: México, Brasil, Chile y Costa Rica. Tú escoges tu destino, pero yo te recomendaría que lo hagas cuando la pandemia termine. En este momento, no te muevas, toma las precauciones necesarias para continuar en tu casa, obedece a lo que te dicen las autoridades, cuídate a ti y cuida a tu familia. Amigos, ya nos vamos. Agradezco a mis compañeros Jorge Cue y Chepe Gómez en la producción, el apoyo para la realización de este programa, pero principalmente a usted que nos está escuchando a través de la radio en su casa, en su automóvil o en su lugar de trabajo. De verdad, se los agradecemos. Y nuestras más sinceras felicitaciones si estás cumpliendo las normas que se te han indicado. Así es que a cuidarnos todos, por favor. Y la mejor opción en este momento, por supuesto, que sigue siendo la radio. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.